Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Acá estamos, 10 de la noche, 4 minutos, bienvenidos a 60 Watts. Como siempre, hasta las 11 de la noche estaremos compartiendo esta hora con ustedes. También a través de nuestra web en www.radionacional.com.ar. Allí también pueden buscar nuestros programas anteriores para escucharlos cuando quieran. @nacionalam870 en Twitter, nuestro hashtag 60 Watts. Y a través del WhatsApp 11-65-84-0870. Voy a saludar al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Ahora parece que sigue empezando la primavera tímidamente.
Vamos a tener 2 días de primavera, después olvídelo.
Muy bien.
Eso dice el servicio meteorológico, que por lo menos para el sábado dice 5 grados. Así que, guarden los suéteres. No. Buenas noches, señor Horowitz, ¿cómo le va?
Bien, pero me parece que vos sos una no querés arruinar las ideales.
No, pero mañana te digo dos noticias buenas para mañana. A ver. Y para todos los que celebran su día de alguna manera, ¿no? Mañana, que quieren celebrar la primavera, el día del estudiante, el día de la sanidad.
¿Sanidad?
Sí.
¿Mental?
De todo tipo. Así que no hay consultorios, ni consultas programadas, ni nada, guardias, nada más. Tenía pensado ir al médico, yo te paso toda la información. Así que 23 grados para mañana y no va a llover. Bastante bien.
¿Para mañana?
Para mañana bastante bien. Bueno, como siempre, bueno, no sé si como siempre, pero como casi siempre, tenemos el honor de contar con un invitado aquí en los estudios de Radio Nacional.
Así es.
Y como siempre, esto sí, es un patrón que se cumple indefectiblemente. El señor Katz, cuando está presente, nos cuenta de quién se trata nuestro invitado.
Hola, buenas noches. Estamos con Isidoro Cherezky. Isidoro es profesor de teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Toulouse. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, si yo no me equivoco. Autor de una gran cantidad de trabajos teóricos y de varios libros: El proceso de democratización, La innovación política, Poder presidencial, Opinión pública, Exclusión social. Isidoro ha trabajado, bueno, ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de gobernabilidad democrática. Es investigador principal del CONICET y, entre otros temas, ha trabajado las metamorfosis de la representación política, esta idea que para personas antiguas como yo se traducía en hay una ideología, la ideología tiene que ver con la clase, con las condiciones materiales, con las condiciones ideológicas, eso se traduce en una representación política partidaria que distribuye, etcétera. Pero esto, como todos parecen decirnos, ha cambiado mucho, e Isidoro es uno de los que mejor ha estudiado esas mutaciones, esas transformaciones, esa metamorfosis. Y esta es una buena puerta de entrada para conversar con él esta noche, porque efectivamente estamos en un momento en el que hasta el gobierno mismo tiene un discurso en el que sostiene que no hay ideologías, que la representación no responde a los patrones de la sociedad del siglo XX, sino a los patrones del siglo XXI que debemos terminar de definir. Gracias por estar aquí. Y
bienvenido.
Gracias por invitarme.
Y empecemos por ahí, ¿te parece, Isidoro? Bueno, hay un debate internacional hace tiempo que está sustentado en una transformación de lo que diría es la vida política contemporánea. Y esa vida política contemporánea, no puede, en fin, no se puede dar cuenta de ella con los manuales de ciencia política. Y así con la referencia a lo que era la vida política en tiempos de la sociedad industrial. Ha habido cambios sociológicos, ha caído el muro de Berlín, y en consecuencia los conflictos estructurantes que tenían repercusión en las escenas nacionales se han desvanecido, o esos. Y aparte de las transformaciones sociológicas, hay transformaciones en la sociabilidad, dentro de lo cual es muy crucial y de creciente importancia la expansión de una nueva sociabilidad vinculada con los recursos que provee Internet. No estoy refiriéndome a nuevas tecnologías, sino a nuevos modos de vincularse y de constituirse actores en el espacio público. Entonces, en efecto, mi tema es de la mutación de la democracia, pero, no. Es cierto que la Argentina y América Latina es un contexto muy propicio para poder dar cuenta y fundar una argumentación en torno a esto que yo llamo la mutación de la democracia, y que, dicho en dos palabras, quiere decir que el sistema representativo que conocíamos y que era considerado el estructurante de la voluntad popular en la democracia se ha desarticulado. Es una paradoja porque algo muy significativo en América Latina es que el acceso al poder es solo por vía electoral. Pero los recursos, el sistema institucional, los actores característicos de lo que era el sistema representativo, según el formato, del siglo XX, está en desagregación. Y como diría yo, contrapartida o correlato de esta desestructuración de los organizadores, partidos políticos, estructuras institucionales representativas, se expande un espacio público alimentado por ciudadanos que tienen otra relación con los gobernantes. Esa relación empieza en el momento del acto electoral porque hay constitución de o consagración de gobernantes o representantes legales, pero los ciudadanos permanecen en la desconfianza. Los indicadores, supongamos del Latinobarómetro, que es el más conocido que hace las mediciones, indica que en la actualidad entre el 75 al 80% de los ciudadanos, no solo en Argentina, sino en América Latina, no se identifican con tal o cual partido político. O sea que es una ciudadanía que en el acto electoral hace una a contracorriente de lo que dicen las constituciones, el acto electoral no es una sesión plena de soberanía.
Ahora, sino que vendría a ser, perdón.
Una sesión parcial, entonces los ciudadanos se mantienen en lo que Pierre Saint-Malon llama la desconfianza ciudadana y están en una posición de alerta, de vigilancia, y lo que es característico en todas las sociedades democráticas es la derivación en la posibilidad del veto ciudadano a las decisiones, es decir, la legitimidad de los gobernantes elegidos en las urnas no avala las decisiones de esos gobernantes. Cada decisión tiene que ser argumentada, justificada en sí mismo.
Puesta a prueba.
La puesta a prueba es la posibilidad de la movilización ciudadana, del veto, y es un veto, es decir, las movilizaciones ciudadanas o las reacciones ciudadanas que están por fuera de los canales institucionales cada vez más, y que no es que no existen las tradicionales sindicales u otras, pero hay otras, las características de Brasil, supongamos del 2013, conflicto agropecuario y los cacerolazos en Argentina, incluso, bueno, el Somos 132 en México, son otras tantas ilustraciones de movilizaciones ciudadanas que están muy marcadas por registro de la negatividad. No hay, en algunos casos hay, pero en muchos casos no hay una demanda específica. Lo que hay es
un rechazo.
Un rechazo, la negatividad.
Ahora, Isidoro, vos decías que el gobernante debe argumentar y justificar sus decisiones de un modo más permanente, al estar puesto bajo sospecha de la ciudadanía, y esto podría dar la sensación de que las democracias se robustecen. Quiero decir, que hay más control ciudadano, más necesidad de explicar las decisiones de gobierno, etcétera.
Esa es una
posibilidad. Sin embargo, claro, pero sin embargo, la sensación, al menos mía, es que las democracias se están debilitando al debilitarse la representación tradicional.
Perdón, acá viene la... vale la pena tomar lo que dice Alejandro Katz, pero agregándole un elemento que me parece clave para que lo conteste junto. El proceso que supone esta metamorfosis de la representación no supone al mismo tiempo, siguiendo esta misma lectura, un debilitamiento general de la política como actividad.
Bueno, hay muchos temas en debate en la observación de las sociedades contemporáneas y yo podría referirme al mismo tiempo a varios temas a riesgo, pero voy a tratar de tratar los temas que vayan surgiendo de un modo moderado, digamos, para que no sea incomprensible. Yo creo que hay una expansión de la libertad. Los ciudadanos fluctuantes, el electorado impredecible, es un signo de libertad. Pero, claro, cuando uno emplea la palabra ciudadanía es abusivo, porque hay franjas ciudadanas. Están los urbanos vinculados con la comunicación política de un modo continuo. ¿Cuántos son? ¿El 15%? ¿El 20%? Y dentro de ellos hay justamente aquellos que están involucrados en la intensidad política. Es decir, que tienen identificaciones.
Es decir, que quienes tienen identificaciones son menos de ese 15 o 20% del total.
Digamos, yo creo que por fuera de ese 15 o 20 que incluye muchos independientes fluctuantes, pero incluye también los de intensidad política que están alineados o por las posiciones que ocupan la estructura de poder o porque están vinculados a lo que un autor célebre neerlandés llama el partido cártel, y que la Argentina es una, como en Brasil también, es una gran ilustración. Es decir, partidos que existen en el Estado. En la tradición de los partidos políticos, los partidos eran ciudadanos. Los partidos actualmente son partidos cuyos recursos, incluso acompañando una legalidad modificada en constituciones o en leyes generales, están. Los partidos son un recurso que ofrece el Estado más que emergente la ciudadanía. Y su dinámica es coherente con eso. Por ejemplo, las primarias o las encuestas son las que deciden las candidaturas, porque no existen más los atributos del afiliado al partido, digamos. Entonces, esos partidos cártel, esos grupos coalicionados, cuando digo pragmáticos quiere decir que también los partidos se han transformado en redes organizacionales pragmáticas que se realinean permanentemente. No vamos a tener acá tiempo de dar muchos ejemplos, pero en Brasil el PMDB, que ha sido un actor muy importante de todas las fluctuaciones políticas, ha dado lugar tanto al proceso de destitución de Dilma Rousseff como
a abandonar en otra articulación casi muy poco después a este señor Cunha, que era el que habilitó la descalificación de Dilma Rousseff, y excluirlo del Parlamento. Bueno, entonces, y mi impresión es que acá a veces se emplea, por ejemplo, el término peronismo para hacer una en términos no solo periodísticos, aunque en el mundo periodístico mucho, pero también en el mundo académico, para hacer cálculos abusivos sobre redes políticas que a veces convergen y a veces se disocian. En el actual momento es muy ilustrativo la existencia de cuatro bloques en el Parlamento, pero también lo era, por ejemplo, en 2003, cuando hubo tres candidaturas
simultáneas del peronismo.
Bueno, pero cuando decimos el peronismo, ¿qué queremos decir? Uh-huh. Digamos,
una interna externa.
¿Eh?
Una interna externa, es decir, tres candidatos que...
Sí, pero no, pero ¿cuándo convergieron?
Es una buena pregunta.
No, pero porque efectivamente el peronismo marcó mucho, no quiero que nos desviemos, pero el peronismo tiene un conjunto de significaciones, de figuraciones políticas. Una de las cosas más centrales es la referencia a la justicia social, que efectivamente están en disputa. Y entonces, yo me acuerdo en 2007, en las elecciones del 2007, hubo tres candidatos presidenciales, Lavagna, Lita Carrió y Cristina Kirchner. Los tres hicieron actos el 17 de octubre en homenaje a la gesta original. Entonces,
sí, Macri, que no era candidato, igual hizo un acto en la Ciudad de Buenos Aires.
Y ha hecho este año mismo
el aparte de la estatua Perón.
Sí. Exacto, entonces, pero... En fin, no es el tema de discusión, pienso hoy, pero no existe algo que uno pueda llamar el Partido Peronista Justicialista con un funcionamiento que se aproxime a... El problema no es si se parece a un nombre que tenía otra aplicación, sino que no existe una organización con esas características para mantener su posibilidad legal. Hace a veces unos pseudo congresos de 30 minutos o una hora, pero no. No hay instancias que acrediten.
La vida política.
Partidaria, digamos. Por ejemplo, la designación de los candidatos a las elecciones a los diferentes niveles. Empezando por. Todos sabemos cómo se han elegido los candidatos. Cómo se han autoproclamado, no solo en el peronismo, todos los, en Argentina, pero también el resto de los países de la región, son lo que yo llamo los líderes de popularidad que se autoproclaman. Sí,
son las encuestas las que seleccionan candidatos y no los partidos a través de sus convenciones o de sus órganos internos.
Es que esas convenciones y órganos internos son cada vez más marginales, aún, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores era una...
El Partido de los Trabajadores brasileño.
Sí. El Partido de los Trabajadores Brasileños era un partido que parecía, digamos, que parecía reeditar la tradición de los partidos políticos, organización y qué sé yo. Pero no vamos a entrar en la situación brasilera, pero digamos, nunca ha representado más del 17 o 18% de la votación en la Cámara de Diputados. En cambio que, Lula da Silva y Dilma Rousseff ganaron las elecciones
por amplio margen, sí.
Ahora, es otro es vínculo.
Otro nivel.
No es que tenían más ni menos, es otra cosa.
Uno imagina que esta reconfiguración de la idea de representación, del funcionamiento de los partidos políticos, de la sociabilidad ciudadana, etcétera, todos estos temas que tienen consecuencias en la vida pública. Quiero decir que no es la misma política la que se hace con las ideas y prácticas del siglo XX que la política que se hace con estas modalidades actuales. Que hay efectos sobre el pensamiento de la sociedad sobre sí misma, sobre el diseño del futuro, uno imagina que hay consecuencias en estos ámbitos, que no es solamente un cambio formal o de superficie, sino que está transformando el modo en el que las ciudades pueden operar los conflictos, etcétera, ¿o no?
Bueno, hay varios niveles en eso, pero lo digo de un modo sintético, después vemos que podemos conversar más. Pero yo creo que hay una expansión de la libertad. Internet para mí es una ilustración, y el modo en que viven los jóvenes, ese modo de vincularse, corresponde a cierto ideal que tiene que ver con la democracia de los antiguos, me refiero a los griegos. Es decir, la horizontalidad, la inexistencia de jefaturas, y eso se ha traducido a veces, en el caso de los indignados, pero también en ejemplos en la región, en cierta idea de la horizontalidad y no jefaturas. Entonces, la libertad no es algo que simplemente en el sentido de la palabra. La libertad está asociada a la desarticulación de las estructuras tradicionales que eran inclusivas y dominantes al mismo tiempo. Los partidos, las oligarquías partidarias, las corporaciones sindicales, las corporaciones de negocios, lo que ustedes quieran. Ahora, esa liberación tiene efectos paradójicos. Por un lado, es la oportunidad para los contemporáneos que pueden de hacer vidas en el registro de lo que algún teórico llama la singularidad, la aspiración a tener una vida que no es simplemente beneficiar de derechos de pertenencia sectorial, es decir, la convención colectiva, fuera cual fuese, sino hacer trayectorias individuales a inventar un itinerario, sí, 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 en la vida, una expansión de la libertad. Ahora, para muchos, la desinstitucionalización, que quiere decir el debilitamiento de las garantías del Estado en todos los órdenes de las políticas públicas, significa desamparo. Entonces, esas dos, esas dos consecuencias coexisten.
Ahora miremos un minuto el problema de la libertad. Porque uno puede pensar la libertad como una capacidad propositiva, o uno puede pensar la libertad simplemente como una potencialidad casi sin uso. Porque fíjate, cuando uno mira la tendencia general de la política desde la Revolución Francesa para acá, uno ve casi un debilitamiento permanente de la política como situación. Desde una situación extremadamente programática, con consignas, con proyectos, esos proyectos y esas propias consignas, tanto en la norteamericana como en la francesa, la lógica general del funcionamiento del mercado lo transforma en otra cosa. Uno no puede decir que el programa de Jefferson triunfó o que el programa de la Revolución Francesa triunfó. La igualdad, libertad y fraternidad no son tales.
Yo creo que hay una expansión en la conciencia de los contemporáneos de los principios de los orígenes democráticos, y eso es un componente de la situación contemporánea. Es decir, eso puede tener expresiones diversas, pero por ejemplo en Argentina hay una reacción plebeya de consecuencias variadas, pero no vivimos en sociedades de obediencia o de un principio de desigualdad está instalado. Pero en fin, es un tema complicado. Yo lo que estoy en sintonía con lo que vos decís, creo que hay la política, ¿qué quiere decir la política, a mi modo de ver? La política es la existencia de un ámbito de la decisión de la sociedad sobre sí misma, de un rumbo sobre lo que es legítimo y ilegítimo, lo que es justo o injusto. Bueno, y yo creo que efectivamente hay una fuerte tendencia a que, dada esta dimensión de desinstitucionalización en los estados nacionales, y a la importancia que tiene la globalización como restricción para las políticas nacionales, sea cual fuere, creo que hay una tendencia a un predominio de estrategias de sobrevivencia. Es decir, a un fraccionamiento de protestas, demandas. O sea que una figura que ha venido y que ha ha tenido gran impacto y que tiene que ver con un fenómeno social muy fuerte, es el del 1%, ¿no?
Sí,
claro. Lo de los indignados. Y que corresponde a una realidad brutal que es el enriquecimiento y poderío de un pequeño grupo que es insoportable.
La oligarquía la, aristotélica es, el gobierno de los ricos.
Digamos, la succión sobre el conjunto social es una parte. La otra parte es que es insoportable la idea de que hay como dos mundos que coexisten, que son contiguos. Es decir, que hay un mundo que tiene su propia educación, su propia seguridad, su propia salud. Es decir, el divorcio, que es una figura que no, yo no, 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 es decir, en el mundo de los antiguos, vos tenés razón, existían mundos separados, ¿eh? y también, digamos, en el feudalismo, pero eran mundos naturalizados. Nadie pensaba que era una ruptura con la condición común. En ahora, cambio, que lo insoportable es esa figuración de los semejantes que no se sustraen a la semejanza,
claro. No hay un
sin que estén sostenidos en ninguna naturalización o legitimidad superior.
¿No hay un vínculo entre las mutaciones de la democracia y esta escisión de dos mundos, uno que no necesita de los bienes públicos y otro que solo puede tener bienes públicos cada vez más precarios?
Quiero decir, la
democracia
mutación,
no fue un
la,
instrumento la mutación, que ayudó a construir bienes públicos más homogéneos para todos.
La mutación de la democracia, yo creo que es interior a las tensiones de la democracia. En el mundo contemporáneo hay una visibilidad sobre el poder político, sobre la clase política. Y esa, digamos, todas las sociedades democráticas, y particularmente las contemporáneas, requieren de los gobiernos y requieren de las diferentes jerarquías en la estructura social. E incluso la vida por fuera de la política reconoce divisiones de desigualdad. Por ejemplo, en la universidad, los que saben y los que vienen a estudiar, o en una escuela o en una orquesta, el que dirige y el que está en alguna de las diferentes funciones particulares, y podemos extenderlo a las iglesias, a lo que se nos ocurra. O sea, no es una novedad. En el mundo de la política,
¿vos querés explicar que gobernantes y gobernados no, nunca fueron lo mismo?
Por cierto que no. Y el mundo de los gobernantes es un mundo de privilegios. Y de privilegios que son insoportables, que son, por una parte, la condición para que haya, yo diría, libertades y lucha por la igualdad. O sea, un ordenamiento supone que haya alguna forma de gobierno, aunque el problema es complejo y si quieren lo podemos tratar en detalle. Pero quiero decir lo siguiente. En el mundo contemporáneo, ese carácter mixto de la democracia, que es igualdad y elitismo, digamos, o aristocracias. En los padres fundadores en Estados Unidos era explícito. La república era la configuración de un orden en donde había una aristocracia natural. No es una palabra mía, debe ser de Hamilton probablemente.
Y aparte la retoma Tocqueville después.
Sí, efectivamente. Entonces, desde los orígenes la representación suponía que eran los más ilustrados o los más capacitados y eso estaba
sumamente
entrelazado claro, más allá de las capacidades con el patrimonio, con la riqueza, ¿no? Bueno, ahora, ha habido una expansión de la democracia, efectivamente, y de la conciencia democrática, pero que ahora tiene está instalada en un mundo de la hipervisibilidad, no solo por las cámaras, no solo por las digamos, es un mundo en donde existe esa visibilidad, existe la insoportabilidad ciudadana, o en todo caso la tensión con los privilegios de la clase política. Entonces, yo, por ejemplo, para ilustrarlo con mis sentimientos, he tenido siempre una gran simpatía por Michelle Bachelet. Y creo que es una gobernante que ha emprendido en un país muy complicado y con una herencia muy complicada algunas reformas que me producen mi afinidad.
La educativa, particularmente. Particularmente la educativa.
Estamos hablando de la presidenta de Chile, claro.
Sí, sí, la educativa, pero en el sistema político también logró hacer reformas de un sistema escandaloso de privilegios que solo el Freedom House...
Con senadores vitalicios.
Eso en algún momento se descartó, pero hasta recientemente había un sistema que hacía que prácticamente fuera imposible hacer reformas porque había paridades parlamentarias, porque no era, digamos, no quiero entrar en el detalle, pero el sistema binominal de representación suponía un permanente empate, aunque eso no reflejara el caudal de votos de unos y de otros. Bueno, pero Michelle Bachelet, un día la nuera fue a un banco y consiguió un préstamo de 10 millones de dólares y con los conocimientos que tenía su esposo, el hijo de Michelle Bachelet, hizo una inversión que se duplicó a la semana siguiente.
Muy oportuna, digamos.
Sí, sí, pero eso es propio a la situación de poder, que es el tráfico de influencias, claro, que proviene y que es efectivamente, después si quieren hablamos de eso, hay un modo de pensar, la intervención ciudadana que no sea simplemente el acto electoral, que acote este uso naturalizado, digamos, de los privilegios, bueno, ustedes esperen la situación de Brasil, la situación de Argentina, la situación de Chile, es decir, no. Y no es, digamos, la novedad tiene que ver con cierta expansión de la conciencia democrática y de una transformación en las relaciones sociales, de la existencia de un mundo de comunicación y de conformación de ideas, de debate y de figuraciones, y hasta día de periodismo y de imágenes en las redes sociales. O sea que la capacidad de dominio de los poderosos de diferente ámbito, y en particular de los políticos, se ha debilitado enormemente.
10 de la noche, 36 minutos, estamos compartiendo el programa de hoy aquí en 60 Watts junto a Isidro Cherezky, que también ha seleccionado la música que vamos a escuchar, así que queremos que nos cuente un poco de cuál ha sido su elección y por qué.
No, yo soy analfabeto en música, pero Erik Satie llegué por algunas circunstancias personales románticas, probablemente en algún momento de mi vida, y quedó instalado como una preferencia, digamos, de una música a la cual soy sensible, pero no podría ir más allá de eso. O podría, pero no creo que fuese conveniente para el programa.
No, pero está muy bien saber por dónde, más o menos por dónde venimos. Lo escuchamos entonces a Erik Satie aquí en 60 Watts, piano por Daniel Versano. Esto es Je te veux. Así escuchábamos a Eric Satie, Je te veux, aquí en 60 Watts. En un ratito volvemos, seguimos con Isidoro Cheresky aquí en los estudios de Radio Nacional hasta las 11 de la noche.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
11-6-584-0870.
Agreganos en tus contactos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Argentina Baila. La televisión pública argentina está buscando a los mejores bailarines de folclore del país. Y vos podés ser parte. Audiciones en Córdoba, Posadas, Cipolletti, Buenos Aires y Salta. Informes e inscripción, argentinabaila.com.ar. Dirección artística, Ricky Pascus. Te esperamos. Argentina Baila.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Después viene el Club de Clan y viene el rock. Yo también lo viví porque empecé a los 60, inclusive cuando fuimos a Inglaterra fuimos a ver dónde habían nacido estos pibes, los Beatles que empezaban a sonar muy fuerte y la minifalda. Corríamos todas las minas por Londres, nada más que para mirar las piernas.
Mariscal.
¡Abrazo de gol!
Es el Mariscal.
¡Mariscal!
10 de la noche, 44 minutos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Agustín Pedro Justo será el primer presidente argentino en realizar un viaje al extranjero en avión. Llegará a Río de Janeiro para visitar a su colega Getúlio Vargas en 1933. La comitiva argentina llegó en dos aviones. Al regresar, el presidente le pidió a su secretario privado, su hijo Eduardo, que cambiaran de avión, ya que quería discutir algunos temas con un ministro. El vuelo de regreso fue terrible, debido a las tormentas que enfrentaron. El avión donde viajaba el hijo del presidente se precipitó a tierra en Uruguayana, muriendo todos sus ocupantes. Responsabilidad y tragedia.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Muy buenos días, Fernando Grey, intendente Esteban Echeverría. Eduardo Anguita lo saluda.
En nuestro distrito estamos preocupados, como estamos preocupados en todos lados. Tuvimos un incremento en inseguridad en los últimos meses y realmente esto se lo vengo comentando al ministro de Seguridad de la provincia y a la gobernadora en este caso. Por eso es que pido refuerzos y pido recursos para proteger mejor a nuestros vecinos. Bueno, esto me llevó también hasta que hace unos días, no hace un mes, pedir el relevo completo.
Poné Primera, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabes qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranon es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
60 watts. Seguimos pensando y volvemos.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Donde la noche se funde con los pensamientos.
Catorce minutos nos separan de las 11 de la noche. Continuamos aquí en 60 Watts, hoy con la visita de Isidoro Cheresky, aquí en los estudios de Radio Nacional.
Isidoro, se nos va yendo el tiempo y los temas abiertos y planteados son muchos.
Tenemos muchas ventanitas.
Muchas ventanitas, pero hay una por la que me gustaría que nos asomáramos un minuto y es esta. De un lado vos señalabas, y intuitivamente no cuesta nada reconocerlo, que la democracia contemporánea da mayores márgenes de libertad a la ciudadanía.
mayores capacidades de decisión por sí mismo, de trazar proyectos de vida autónomos, individuales, etcétera. Por otro lado, señalabas que las restricciones de los estados nacionales para hacer políticas locales derivadas de la globalización son muy altas, que las asimetrías de ingresos son escandalosas, y hacías una referencia a al famoso 1% de Stiglitz y que está en la base de los indignados y el Occupy y etcétera. ¿No hay una contradicción entre esta idea de mayor libertad y mayor asimetría
en la distribución del ingreso y el poder?
Sí, en todo. Quiero decir, la libertad no exige alguna idea de cierta igualdad de bienes públicos de cierta calidad que permitan el desarrollo de proyectos de vida personales, etcétera, de ideas de solidaridad, de pertenencia, de...
El tema de la libertad, no sé hasta dónde podemos ir nosotros en eso. Hay un aspecto político que no va exactamente a lo que me acaban de preguntar, y es el modo en que los ciudadanos electores están en una suerte de expectativa y descontento. Por ejemplo, los electores en Estados Unidos se salieron de carril como se salen en todos los procesos electorales actualmente en el mundo, y entonces dos externos a ambos partidos fueron candidatos de punta. Trump, que sigue en el curso, y Bernie Sanders, ambos expresivos del descontento, digamos, con los privilegios de la, yo diría, de la clase política, o de la arbitrariedad de la clase política, articulado más o menos, según los casos, con los daños en el tejido social de la globalización, porque en el caso por lo menos de Trump, y también en alguna medida en el Sanders, hay una enunciación de retiro, digamos, o de proteccionismo. Sí. Bueno, eso quiere decir que están abiertas las respuestas. Yo no creo que sea posible volver a un mundo cerrado, pero en todo caso no es de élite o de iluminados, por alguna racionalidad superadora, que vendrán las respuestas, porque efectivamente la democracia está instalada y hay que ganar las elecciones.
Claro, pero acá viene...
Y después de ganar las elecciones hay que poder gobernar, y puede ser puestos en cuestión los gobernantes.
Acá viene la cuestión, si querés, más compleja y ríspida. Cuando vos empezás a mirar la naturaleza de la crisis política en los países europeos, de la crisis política en los Estados Unidos, que vos mismo señalás al mostrar la naturaleza de algunas candidaturas, que muestran precisamente los agujeros del orden existente y otra clase de demandas, demandas que no son satisfechas y que plantean la posibilidad misma de la involución, porque nadie garantiza que la Unión Europea prosiga, por lo menos en estos términos no parece tan sencillo que prosiga, y la ruptura de la Unión Europea no supone una crisis política pequeña y no supone sino descuajeringar el orden internacional en su conjunto. Entonces, en esas condiciones, ¿es posible pensar que este orden político es capaz de remontar en estos términos esa crisis?
El orden político que tenemos, orden político es una palabra, yo creo que no hay un más allá de la democracia, o sea que incluso la democracia a nivel internacional está desafiada, y vale la pena decirlo, por movimientos integristas antiseculares que quieren que se gobierne sobre la base de tales o cuales escrituras. Uh-huh. Entonces, para tener una idea de que lo que a veces puede capturar es que la desilusión con las incertidumbres democráticas puede favorecer la búsqueda de una sociedad sustancial, para decirlo de algún modo.
Teológica, claramente teológica.
Bueno, por eso, en sus diferentes variantes. Entonces, uh-huh. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque registros del fundamentalismo también ocurren en el interior de las sociedades democráticas como propuesta competitiva, eventualmente. En fin, el tema es complejo. Pero creo que, el desarrollo en dirección a una democracia con más deliberación y injerencia que no sea simplemente el descontento y la protesta nos hace entrar en el terreno, digamos, normativo. Hay un autor que yo tengo muy en consideración, que es Pierre Rosanvallon, que en su último libro, El buen gobierno, bueno, por un lado dice por qué no hay un buen gobierno en ninguna sociedad democrática contemporánea. Y él apunta, digamos, su fórmula es está la democracia autorización, que es el momento democrático electoral, y está la democracia de ejercicio, que es lo que la nueva realidad contemporánea requiere. Es decir, espacios. Ustedes vieron el escándalo este que ha habido con las mesas deliberativas sobre el incremento del gas y de la luz.
Sí, sí.
Bueno, es un modo rápido de salir adelante, pero de todos modos, progresar en dirección a que la argumentación pública y la deliberación tengan su lugar sería un cambio muy importante en nuestras sociedades.
Sin duda.
Y mucho más conectado con esa deliberación continua, muy mezclada, que son las redes sociales, pero que es lo característico, digamos, de los contemporáneos, expresarse y poner en cuestión, digamos, las cosas que van sucediendo.
Las redes sociales no tienen un fuerte déficit de argumentación y no premian incluso el déficit de argumentación. El que menos argumenta, pero más persistentemente está, más agresivamente está, más taxativamente está, ¿no es el que ocupa el espacio en las redes sociales?
No, yo creo que las redes sociales, por lo menos las que yo he podido ver y lo que he podido ver de las investigaciones, tienden más bien a la horizontalidad y a una cosa hasta ahora inexistente, digamos, en las prácticas o en las tradiciones políticas. De todos modos, yo no tuve oportunidad de decir, pero yo decía, hay un 15% o 20% de involucrados en la comunicación política y en la vida política cotidiana. Si quieren los diarios, que tienen algunos de ellos compromisos.
En cierto sentido, eso nunca fue tan distinto. Lo que tenían era un prestigio público distinto. ¿Qué sé yo? No es que yo creo que en la década del 60 toda la gente leía libros. Las modelos se veían obligadas a explicar que leían a Cortázar y a Borges, porque eso era prestigioso. Pero ahora pueden decir otra cosa.
Hace 40 o 50 años, en los diferentes países del mundo, había pregnancia de las organizaciones políticas que tenían afiliados, tenían redes que funcionaban territorialmente, lo mismo para los sindicatos. Todo eso, con variantes muy importantes entre países, está en declinación. Entonces, lo que hay, sí, es por fuera ese 15%, yo diría una mitad de los ciudadanos, de los que tienen derechos políticos, que constituyen algo así como la audiencia. Y que son el elemento más fluctuante, que tienen una comunicación discontinua con lo que sucede en la vida pública, pero que más o menos la siguen.
La otra mitad está afuera.
Bueno, la ciudadanía también involucra, en Estados Unidos es así, es la otra mitad, es el 45% en este momento, porque Obama logró afiliar mucha gente, hacer que se inscribiera mucha gente en las listas electorales y en esta elección un poco Bernie Sanders. pero no son forzosamente los mismos, y eso no nos dice que esos que no participan en la vida política en el acto elemental, que es votar, por ahí no estén en otra forma de sociabilidad pública. En fin, el tema es un poco complicado, pero lo que quiero decir es que yo no pretendo una idealización de la ciudadanía, pero somos todos semejantes, es decir, no hay juez en la democracia. La democracia es
juez y parte.
La democracia es un régimen de indeterminación. No hay nadie que, o sea, una desviación posible, y es la que hace problema como alternativa a los regímenes de pretensión refundacional, son los regímenes, es la derivación epistémica de las democracias. Es decir, creer que hay una verdad objetiva y que entonces son los técnicos o los que saben en diferentes áreas que tienen que definir las políticas públicas. Bueno. Entonces, efectivamente, ese peligro también existe. Es decir, somos todos semejantes, con esto quiero decir que yo creo que cuando yo hablo de autonomía ciudadana estoy hablando quizás de una fracción menor urbana, muy conectada con los medios de comunicación, con las redes sociales, pero tienen un rol activo y están sumamente autonomizadas y tienen un efecto arrastre porque produce la figuración, y la figuración es decisiva. Ustedes vieron con los escándalos sobre la corrupción. Puede haber X número de causas judiciales, pero cuando el señor José López, aparece tirando bolsas, hay una figura que es demoledora, llega al 100%.
Por supuesto. Ese debate queda cerrado con esa imagen.
Sí, en todo caso, es efectivamente un giro. Entonces, eso ilustra una dinámica que es característica de nuestras sociedades en pequeñas medidas continuas, lo que circula en las redes sociales, en la comunicación política contemporánea. Efectivamente, hay problemas de todos modos que escapan a los espacios nacionales y sobre lo cual hay un enigma. Por otro lado, el problema mismo de los espacios nacionales está en cuestión. En Europa, en las principales, en España, en Gran Bretaña, están las regiones que están desagregando a los estados nacionales. Italia también ha estado y en cualquier momento puede volver a estar en esa situación.
Isidoro, muchos temas.
Enigmas, teníamos, nos han quedado enigmas.
Teníamos muchos, agregaste otros. Volveremos a invitarte para seguir con esta conversación. Gracias por haber venido.
Gracias por invitarme. Ha sido un placer para mí.
Y lo repetiremos. Aquí estuvimos en CZ Watts, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lubarov. Le agradecemos muchísimo a Isidoro Chelesky por acompañarnos esta noche. Será hasta mañana.